COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las 3, hoy es martes, es 5 de abril de 2022. En primera división juegan 20 equipos. Anoche se cerró la jornada número 30 del Campeonato Nacional de Liga, con la victoria por la mínima in extremis sobre la bocina de la Real Sociedad en Anoeta frente al Español. Y digo y recuerdo que hay 20 equipos, los que conforman la primera división, porque por lo menos, y ya es difícil, por lo menos solo esta jornada, solo este fin de semana, 4 la terminan enfadados. ¿Por qué? Por los arbitrajes. O bien por el árbitro de campo, o bien porque el VAR no ha funcionado como ellos considerarían oportuno. Además del Celta, como ya todo el mundo lo sabe, terminan la jornada con distintos enfados o distintos mosqueos, el Deportivo Alavés, que perdió frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Español anoche después de perder en el tiempo de descuento frente a la Real Sociedad, o el Rayo Vallecano, que también tuvo sus problemas en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada. Es difícil, es tremendamente difícil encontrar una jornada en la que tantos equipos terminen a disgusto por la actuación arbitral. Y entre tanto, el Comité Técnico de Árbitros se dedica a buscar chivos expiatorios a los que culpar de todo esto, porque lo de hacer autocrítica en el Comité Técnico de Árbitros, que desde hace un tiempo dirige Luis Medina Cantalejo, se ve que no se estila. Esto es una recomendación casi personal. Sería mucho mejor hacer un poquito de introspección, mirar para adentro, mirar para uno mismo y decir qué estamos haciendo mal. Porque cuando uno sabe lo que está haciendo mal, es capaz de corregir los errores. Y por lo tanto, y por ende, es capaz también de mejorar. Y justo es todo lo contrario de lo que está haciendo, por lo menos en estas últimas jornadas de liga, en lo que llevamos de temporada, me atrevo a decir, el Comité Técnico de Árbitros. Con esta reflexión del enfado de muchos clubes de la Primera División, arrancamos nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de hoy, que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, al trabajo de Ricardo de Miguel, con el saludo, como cada día, de quien os habla. Yo soy Santi Peón. 3 minutos consumidos ya de nuestro programa, te acompañamos, como siempre, hasta las 4 en el deporte, en lo más destacado del deporte, aquí en las Rías Baixas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando.
El presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, don Carlos Mourinho Atanes, se pasó anoche por la sintonía del partidazo. Estuvo con Juanma Castaño y la verdad es que se le notaba tranquilo. Yo incluso iría un poco más allá, diría que le vi a gusto, porque esto se nota cuando un protagonista, cuando lo tienes al otro lado, responde a todo lo que se le pregunta sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miedo. Y lo cierto es que Mourinho es poco amigo, es poco dado, por lo menos es lo que habíamos vivido en las últimas temporadas, a comparecer a entrevistas ante los distintos medios de comunicación. Por eso digo que me sorprende, para bien evidentemente, la postura de Carlos Mourinho en estos últimos días, concediendo entrevistas y hablando con total y absoluta normalidad sobre temas que son de absoluta actualidad en el Celta. Y algunos de ellos, además, son temas especialmente escabrosos. Contó, además, el presidente del Celta algunas cosas relacionadas con su ámbito más personal, y yo me atrevo a decir que muy curiosas, como, por ejemplo, que apenas duerme cada día entre 4 horas y 4 horas y media. Yo no sé cómo un ser humano es capaz de sobrevivir al resto de las horas del día durmiendo tan solo 4. Pero lo cierto es que eso es lo que le confesaba el presidente Mourinho a Juanma Castaño. Pero sobre todo, y ahora sí nos vamos a meter en harina, estuvo muy dicharachero a la hora de referirse a la actualidad del Real Club Celta. Por ejemplo, hablando de lo sucedido el pasado fin de semana, partido que el Celta pierde en Balaídos frente al Real Madrid con una nefasta actuación del colegiado asturiano Pablo González Fuertes. Esta es la visión particular del presidente Mourinho sobre los penaltis. Pitó tres el colegiado, está todo el mundo del fútbol, o casi todos, menos los árbitros, de acuerdo, en que el de Kevin, el colegiado se lo sacó de la manga.
Penalti, desde el momento que se pitan, ya son penaltis.
No, ya, eso ya lo sé, ya lo sé. No,
mi opinión personal es que dos son tremendamente complicados y uno no existe.
El tercero es el que no existe para usted.
Efectivamente.
Los complicados, el de Nolito y el de Murillo, el que no existe es el de Kevin, que además da lugar al segundo gol del Real Madrid, anotado en este caso sí, en la segunda ocasión sí, por parte de Karim Benzema. Pero estaba satisfecho Carlos Mourinho porque reconocía anoche en los micrófonos del partidazo que su equipo, que el Celta, había hecho un partido muy serio, plantándole cara al líder de la primera división.
Sí, la verdad que yo creo que hicimos un buen partido, dominamos el juego, tuvimos más oportunidades de gol, pero al final estos equipos tan grandes en cualquier momento te resuelven el partido. Y si aparte después es con jugadas tan dudosas, pues nuestras posibilidades se redujeron muchísimo de poder hacer algo positivo.
Estamos todos muy pendientes de ver en qué termina esa denuncia que ha elevado el Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol. Estoy absolutamente convencido que a instancias del Comité Técnico de Árbitros ante el Comité de Competición para que se sancione a Iago Aspas porque consideran que se ha saltado el delantero de Moaña algunas normas básicas en referencia a la actuación de González Fuertes este pasado fin de semana en el Estadio Municipal de Balaídos. Sin embargo, el presidente Mourinho se muestra tranquilo. Dice que ha habido declaraciones peores de otros clubes, de otros representantes, de otros clubes de la Liga de Fútbol Profesional y que en este sentido, como digo, Mourinho asegura estar tranquilo y duda de que la sanción a Iago Aspas pueda tener demasiado recorrido.
Yo creo que no hay nada que perseguir, se abre un expediente por norma. Todos los que conocemos a Iago sabemos de su sorna, sabemos de su retranca y ahí lo tenemos que encajar. Pero también sabemos que ha habido declaraciones de presidentes de clubs, de jugadores de clubs, bastante más graves que lo que dijo Iago y que no han sido sancionadas.
Así que aquí aprovecho para abrir un pequeño paréntesis y profundizar un poco más en este tema porque ha habido distintas informaciones, que si el número de partidos que le pueden caer, que si cuándo puede ser, que si cuándo vamos a tener constancia de si hay o no sanción a Iago Aspas por parte del Comité de Competición. Así que le pregunto a quien más sabe de temas arbitrales y de temas de competición en la sintonía de la cadena COPE. COPE Madrid, querido compañero Isaac Fouto, cuéntanos un poquito más de cuál es el transcurso, el devenir de esa denuncia que ha elevado el Comité de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol ante el Comité de Competición y Iago Aspas. ¿Cómo va a seguir este tema? Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, ante la denuncia por parte del Departamento de Integridad, esas declaraciones de Iago Aspas, ahora el Comité de Competición, lo normal es que abra un expediente y veremos si acaba o no en sanción, porque ahora Competición deberá nombrar un juez instructor y ese juez proponer o no una sanción, dependiendo de si esas declaraciones de Iago Aspas, como dice Integridad, atentan contra, en este caso, la honestidad del árbitro, en este caso la honestidad del colegiado asturiano González Fuertes. Así que ese es el proceso ahora, apertura de expediente, luego juez instructor y luego ya veremos, en ese caso, si hay o no sanción, que sería de 4 partidos, que es la sanción mínima que suele caer, mirando el código disciplinario, para todos aquellos entrenadores o jugadores que en este caso hagan alguna declaración que entiendan que atentan contra la integridad del árbitro. Pero insistimos, es un proceso largo que se acaba de abrir ahora y que no necesariamente o no obligatoriamente tiene que acabar en sanción.
Vale, perfecto. Gracias, Fouto. Tomamos nota que estábamos todos un poquito preocupados. Incluso Iago Aspas podría ser ya sancionado de cara a la próxima jornada, el domingo próximo, frente al Español en Cornellà Prat. Así que, de momento, tranquilidad. Este tema va a ir, como dice Fouto, para largo. Insisto, gracias, Fouto, por esa última hora sobre el tema de Iago Aspas. Así que seguimos recuperando sonidos de anoche en la sintonía de la cadena COPE, en la sintonía del partidazo del presidente Carlos Mourinho. La ampliación de contrato de Iago Aspas, que debe ser un pilar fundamental, la piedra angular del club del Celta, el próximo año 2023, en el que celebraremos el centenario del conjunto vigués.
Hombre, nosotros no seríamos capaces de estar sin Aspas si él quiere estar con nosotros. Creo que esa comunión existe no solo con nosotros, sino que la comunión de Aspas es con la afición y sobre todo ya está integrado en el Vigo total, ¿no? Por tanto, yo creo que esa comunión es muy difícil ya de que no se produzca de nuevo.
Aquí reconozco que no fui capaz de sacarle el titular que esperaba al presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta. Anoche tuve la oportunidad de formularle una pregunta clara y directa al presidente Mourinho, respetando, por supuesto, el principio de que nadie es culpable hasta que la justicia demuestre lo contrario. El proceso abierto por ese supuesto delito de agresión sexual por parte de Santi Mina. Aunque quepa, una vez que tengamos sentencia en firme, un posible recurso por parte del acusado, si es que finalmente, insisto, sale condenado. Le preguntaba a Carlos Mourinho si hay condena en firme para el delantero del Celta, si volverá a vestir o no la camiseta del equipo.
Nosotros eso ya sería anticiparnos a una sentencia judicial que jamás, jamás vamos a hacer. Primero tendrá que salir la sentencia y después de la sentencia nosotros tomar nuestra determinación. Creo que es lo más lógico y lo que haría cualquier equipo.
Y quizá el principal titular que nos dejó Mourinho anoche en el partidazo. Lo primero, tenemos que recuperar un sonido del pasado viernes. Denis Suárez a los compañeros del desmarque sobre las amenazas, dice el futbolista de Salceda, permanentes por parte del club, de que si no rompe con sus representantes, con su agencia de representación actual, que tendrá que ver, dice el presidente Mourinho, decía durante la semana pasada el presidente Mourinho, los partidos del Celta desde la grada, que no volvería a jugar ni un solo minuto con la camiseta del Celta. Y Denis, insisto, en declaraciones a los compañeros del desmarque, habría una nueva posibilidad, negociar, renegociar su futuro contrato con el conjunto vigués en su nombre propio.
Yo estoy abierto a negociar en mi persona, como ya hice cuando vine aquí. Las palabras de ayer pues son una amenaza más de muchas que se llevan haciendo durante la temporada. Yo soy persona que decide por mí mismo. Yo estoy abriendo una posibilidad a que se negocie conmigo. Quizás realmente es un problema más del club que no quiere renovarme que otra cosa.
Pues volviendo a la entrevista de anoche, le preguntaba a Carlos Mourinho si esta posibilidad que abría el propio Denis nos abría a todos un nuevo escenario para que mejorasen las relaciones entre unos y otros. De forma tajante respondía así Carlos Mourinho.
No, no. Él o renuncia a seguir colaborando con esa agencia o con el Celta, no tiene nada que ver. No me vale quien haga el contrato. El problema fue el fondo de por qué se llegó a esta situación. Y si eso no se corrige, lógicamente no puede haber otra solución.
En lo puramente deportivo, os cuento que el equipo ha regresado esta mañana al trabajo después del descanso concedido en el día de ayer, también el domingo, tras perder este pasado fin de semana frente al Real Madrid por 1-2 en Balaídos. Lo próximo, previsiblemente con la única baja por lesión de Hugo Mayo, lo próximo decía el domingo a las 4 y cuarto en Cornellà Prat frente al Español. Y un último apunte en cuanto al Celta, temas de mercado, apuntan hoy los compañeros del diario AS que Javi Galán gusta mucho a los técnicos del Barcelona para competir desde la próxima temporada por el lateral izquierdo del conjunto azulgrana con Jordi Alba.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Y abre los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
44 minutos sobre las 3 de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
El Pontevedra pone en marcha una promoción para su partido de este fin de semana.
Sí, como lo hizo ya en otras ocasiones, vuelve a hacer esa promoción de que cada socio podrá retirar una entrada gratis para su misma grada, para que un acompañante vaya con él al partido que medirá este próximo fin de semana a los granates contra el Avilés. En Pasarón, los socios podrán retirar su entrada gratis en las oficinas del club o reservarla para recoger en la taquilla, enviando un correo a socios@pontevedra.com pontevedracf.com, socios@pontevedracf.com. Además, también hay entradas a la venta para el público en general.
Y en cuanto al fútbol juvenil, la fase final de la Copa del Rey ya tiene sede. Va a ser en Lugo. Se va a disputar en el estadio Anxo Carro en Semana Santa, del 13 al 16 de este mes de abril. Participan, recuerdo, además de los juveniles del Real Club Celta, los chavales del Español, del Betis y del Real Madrid. Mañana va a tener lugar el sorteo en el edificio de la Diputación Provincial de Lugo. Insisto, mañana a partir de la 1:30 del mediodía.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este próximo fin de semana, más concretamente el domingo, vuelve la Big Bay, la maratón y media maratón que sale de Vigo, atraviesa Nigrán y termina en Bayona, que va a recuperar su edición quizá más especial después de 2 años de pausa por culpa de la pandemia, por culpa del coronavirus. Insisto, va a ser el próximo domingo. Presenta una novedad, la Mini Bay. 10,5 kilómetros para los que no se vean tan fuertes para afrontar los 21 de la media maratón o los 42 de la maratón. Sí se han podido anotar a esta Mini Bay, a esta nueva novedad de cara a la edición de este año. 10,5 kilómetros entre Nigrán y Bayona. Algunos datos curiosos que nos deja la edición de este año. 5.500 inscritos, de los cuales 5.000 van a ser la media maratón, unos 500 la gran carrera, la maratón, la de 42 kilómetros. Hay 1.000 inscritos en esta nueva Mini Bay. 744 de los corredores que van a tomar la salida llegan desde Portugal y hay 165 de otras nacionalidades. Los mayores. En cuanto a la maratón, un hombre de 78 y una mujer de 66. Desde aquí me pongo de pie y os aplaudo, porque de verdad que tenéis todo el mérito del mundo. Además, en cuanto a la media maratón, 82 el mayor y 69 la mayor. Van a tomar la salida 1.420 mujeres, que siguen siendo un número inferior si lo comparamos con los hombres, pero lo importante es que cada vez más mujeres, cada vez más de vosotras os animáis a participar en la Big Bay. Y por supuesto, va a haber participantes con movilidad reducida, varios de ellos utilizando el handbike. Esta mañana, en el auditorio de Abanca, en la sede de Abanca, aquí en el centro de Vigo, ha tenido lugar la presentación oficial de la Big Bay, que se celebra este próximo domingo. Abel Caballero, el alcalde de Vigo: como siempre, todo lo que pasa en Vigo, sale de Vigo o pasa por Vigo es lo más de lo más de lo más de lo más. Puede ser la Navidad, puede ser el verano, la primavera o también la Big Bay.
La forma, el paisaje y el lugar en el que se desenvuelve hace, sí, efectivamente, que sea la mejor maratón de este planeta. Porque no se miden por el número, se miden por otros parámetros y es absolutamente indescriptible el entusiasmo de la salida de la Big Bay. La salida de la Big Bay es una fiesta del deporte.
Y es que dice Abel Caballero que la celebración de la Big Bay después de 2 años de parón por la pandemia es una muestra más de que poco a poco, con sentidiño, caminamos hacia la tan esperada normalidad.
Estas pruebas y estos grandes eventos son los que, cuando se producen, van marcando la nueva normalidad. Van marcando la ilusión retomada 3 años después. Y por eso era un símbolo tan importante.
En la presentación también estaba presente el secretario xeral para o deporte, entre otras autoridades, José Ramón Letelasa, poniendo en valor el escenario por el que transcurre la Big Bay.
Esta extraordinaria bahía, esta belleza de la naturaleza y este recorrido, yo creo que inigualable. Yo no sé si en cantidad, si en calidad, pero sí podemos decir que disponer de un entorno como el que tenemos, sí, yo creo que podemos asegurar, sin ser exagerados, de que estamos hablando de una de las mejores maratones del mundo.
Terminada la presentación institucional, teníamos la posibilidad de conversar un ratito, unos minutos, con el responsable de la gran organización de la Big Bay, que insisto, vuelve 2 años después. Escuchamos a Eduardo Vieira.
Hemos vuelto, podemos decir bien alto y bien claro, ¿no?
Sí, hemos vuelto y el tiempo vuela a veces. Hemos vuelto después de 3 años, ¿no? La última celebración creo que fue el 7 de abril del 19, o sea que 3 años.
¿Cuánto ha costado mantener la Big Bay viva a pesar de que no se haya podido celebrar por la pandemia estas 2 últimas temporadas?
Bueno, pues ha costado consumir un poco del ánimo que teníamos ahí en una caja guardada. Y siempre, por supuesto, aleccionado por la gasolina que, o los rellenos que hacen de esa caja, pues todos los corredores y todo lo que hay alrededor de la Big Bay, que nos insuflaban ánimos día a día. Entonces, bueno, nada, hubo que lidiar con muchos temas malos que no voy aquí a reiterar, pero gracias a todos aquí estamos.
Confiéseme una cosa, ¿en algún momento en estos dos años pensó en algún momento en tirar la toalla o dejarlo definitivamente?
No, nosotros y con Pilar al frente, nosotros la toalla no la tiramos en casi ninguna faceta de la vida. Hemos pasado por de todo, como todo el mundo, ¿no? Momentos buenos, malos, victorias, derrotas y si bien el parón ese, tú fíjate que nosotros suspendimos la carrera del 2020 13 días antes, digamos que estaba hecho todo el desembolso, parte de todo el desembolso económico, que es un tema importante, y que gracias a Dios hemos podido superar. Estuvimos incluso barajando posibilidades de tipos de prueba virtuales, pero bueno, al final ahí primó la opinión de Pilar, que decía, no, la Big Bay es allí en la carretera, echándonos las babas unos a otros, con el agua, con todo este equipo, y así hemos conseguido llegar ahora, ¿no?
Pues ya que volvemos, pensemos si le parece en positivo. Esta Big Bay vuelve después de dos años de parón, pero convertida en una total y absoluta referencia, ¿no? En el calendario, bueno, no solo nacional, sino incluso en el internacional.
Bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero en el nacional y en el gallego, por supuesto. Y vosotros que manejáis datos de participaciones y tal, realmente conseguir en una prueba de medio maratón 5.000 personas, meterle 500 personas más en el maratón y 1.000 personas el mismo día en la mini bay o de la media a la mitad, la verdad que son cifras muy muy importantes y que exigen una organización, pero apoyada y fundamentada en el trabajo de todo lo que se ha dicho en esta presentación, porque es la santa realidad. Aquí no hemos venido a... No, hay un equipo que hemos sido capaces, ellos mismos han ofrecido, de fuerzas de seguridad, sanitarias, patrocinadores, los corredores empujando por detrás, increíble. Y eso es lo que hace, bueno, pues que salgamos 5.000 a correr el medio maratón, cuando algún concurrente, no voy a decir competidor, porque no son nunca competidores, yo de hecho si puedo estoy en esas pruebas, pues les cuesta llegar a cifras un poquito más bajas, ¿no?
Tema sanitario, para los que se vayan a animar, los que estén inscritos para correr esta Big Bay el próximo domingo, ¿va a haber como en algunas otras pruebas que hemos visto de salidas por orden o salidas en grupos o mascarilla? Digamos que estamos volviendo relativamente a la normalidad.
Está volviendo, hay ciertos protocolos que trataremos, que cumpliremos, como no puede ser de otra forma, pero que se parecen bastante ya, y esperemos que todavía esta semanita alguno más se alivie, pero vamos, que se cumplen y se parece bastante a lo que debe ser normal, ¿no?
Para medidas sanitarias, menudo despliegue. Una prueba de este nivel no puede requerir otra cosa. Menudo despliegue de sanitarios, de ambulancias y de personal que va a estar acompañando a los corredores en todo momento.
Sí, la verdad que a mí me gusta repetirlo siempre que tengo opción para ello, incluso a veces a nivel doméstico con mis amigos corredores, decir, oye, es que esta no es una carrerita que se resuelva con una ambulancia, no. 8 médicos, 16 ATS... 8 ambulancias, 4 de ellas con V, 4 hospitales de campaña, 22 desfibriladores, todo el sistema que tenemos de geolocalización, que seguimos casi a cada... No, la verdad que hay un despliegue en el aspecto sanitario y de seguridad en general, que si mañana tuviéramos que organizar el maratón de Nueva York, cogeríamos esto y un poquito más, pero está medio organizado.
Este año más con la novedad de la mini bay, ¿no?
La mini bay, que era un compromiso que teníamos con Nigrán, que siempre, como dice el alcalde, es por el concello que más kilómetros realiza, pero que parece que allí la gente ya pasa pensando en Bayona. Sí, hemos organizado esta de la media a la mitad, es decir, que serán 10 kilómetros y 40 y tantos metros, supongo, y que ha tenido una aceptación impresionante. Hay 1.000 participantes. Que hemos cerrado, y que va Yo recuerdo, ¿no? Y perdona que personalice, cuando un día corrí 10 kilómetros dije, ostras, ahora ya me puedo atrever a más cosas, ¿no? Y bueno, pues va a permitir que gente que quiera dar el saltito, que se quiera ganar 10 kilómetros, perfecto, que yo honestamente pienso que es una distancia bárbara para hacer así, con cierta regularidad, ¿no?
La última para ir terminando, Eduardo. ¿Le veremos vestido de corto este domingo?
Sí, yo tengo el... yo he visto de corto casi todos los días en algún momento del día, ¿no? Y ese día pues tengo el compromiso, no sé si firmado o no, de encima vestirme de corto para la más larga, para correr el maratón. Bueno, es un domingo que sé que voy a sufrir un poquito o un muchito, pero ahí estaré siendo uno más de los 6.500 participantes. Y eso sí, que cada vez que vas corriendo, vas viendo un poquillo de todo, tengo que un poquito de energía, se la dedico a ver que todo funciona adecuadamente.
Pues enhorabuena y suerte a Eduardo y a todo su gran equipo de la organización de la Big Bay, que después de 2 años vuelve a disfrutarse, vuelve a correrse este próximo domingo, este próximo fin de semana, saliendo de Vigo, saliendo de la playa de Samil y terminando en Bayona. Por cierto, que no se me olvide, quiero mandar desde aquí un abrazo muy cariñoso, muy especial, creo que el nombre... No sé si es exacto. Creo que era Fernando, un técnico del auditorio de Abanca, que esta mañana nos ha confesado ser fiel oyente de este programa. Así que no podemos hacer otra cosa, querido Fernando, que mandarte un beso y darte infinitas gracias por escucharnos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Un apunte rápido y breve de balonmano. Adelantan hoy en sus páginas los compañeros de Atlántico Diario que la viguesa Carmen Prelchi va a abandonar Granollers la próxima temporada para regresar a Galicia. En concreto, va a fichar por el balonmán Porriño, porque en principio Aridian Rodríguez va a abandonar la disciplina del conjunto que entrena Isma Martínez. Además, Antíes Piñeira, que parece, según todas las pruebas, que ha sufrido una lesión grave de rodilla, a la espera de conocer los diagnósticos de las últimas pruebas a las que fue sometida la jugadora gallega, parece que Antíes Piñeira sufre una importante lesión de rodilla del partido de este pasado fin de semana entre Porriño y Sanquirce. El club le ha ofrecido, según esta información de los compañeros de Atlántico Diario, renovar su contrato con el conjunto porriñés. Y Ricardo, todavía tenemos más cosas, en concreto taekwondo, oro en el Open de España para nuestro siguiente protagonista.
Para Iván García, de 24 años, deportista del Mats de Marín, que se impuso en la final al marroquí Abyoub Bassel. Por el camino tuvo que derrotar a rivales muy potentes. Por ejemplo, en cuartos de final derrotó en 2 asaltos al olímpico Seydou Gabne, de Costa de Marfil. Esta mañana hemos charlado un ratito con Iván. Nos resumía cuáles fueron sus sensaciones durante este Open de España, en el que se subió a lo más alto del podio.
La verdad es que las sensaciones durante todo el campeonato fueron muy positivas. Al fin y al cabo, pues veníamos en una línea muy regular trabajando, ya no solo este año, sino también todo el año pasado, y queríamos, bueno, pues al final seguir buscando esa regularidad y, sobre todo en este caso, completar una adaptación al nuevo reglamento que hemos encontrado. Y era muy importante esto porque, bueno, ha habido muchos cambios y era complicado.
Oro en el Open de España. También cosechó metales de oro y de bronce en el Open de Bélgica y de Bulgaria. Está siendo un inicio muy prometedor de este 2022 para Iván García, que nos contaba sus objetivos a corto plazo.
Los objetivos a corto plazo, pues en 6 semanas tenemos el Europeo Senior, que es uno de los eventos más importantes de este año, conjunto con todos los Grand Prix que se vienen después, que ya serían los otros grandes eventos, conjunto al Mundial, que, bueno, ese Mundial es bien atrasado un año por culpa del COVID. La idea de este año es esa, sumar todos los puntos posibles en el Europeo, hacer un resultado igual o mejor que el del año pasado, donde fui tercero.
Confirmaba también que París 2024, que esos Juegos Olímpicos son una realidad y que va a pelear por ellos. Quiere estar Iván García en la capital francesa.
La idea a largo plazo, lógicamente, es ir a París. Nosotros vamos a intentarlo con toda. Creemos que puede llegar a ser factible, pero de momento queda mucho por hacer, queda mucho ciclo, aunque en relativo corto espacio de tiempo, pues muchas competiciones de aquí al año que viene, porque al final nosotros cerramos la clasificación en diciembre de 2023. Entonces, bueno, pues la idea es esa, llegar a esos Juegos, y para ello tenemos que ir pasito a pasito, evento a evento, afrontarlo con muchas, muchas ganas. Es determinante esta parte para ser lo más sólidos posibles de cara a un futuro.
Destacar también la medalla de bronce para Tania Castiñeira en este Open de España. La taekwondista de leve se impuso en la lucha por los metales en la categoría de menos 73 kilos.
Y más allá del deporte, hoy a eso de las 5 de la tarde, cita importante. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a comparecer ante el Congreso de los Diputados. Y todo lo que diga el presidente ucraniano lo vas a poder escuchar aquí, porque es información de primer nivel y eso es lo que hacemos nosotros aquí en la sintonía de COPE. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Andy. Hasta mañana.
Gracias a todos. Que nadie se despiste. Seguís en la sintonía de la tarde, en la cadena COPE. ¡Feliz tarde! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.